Continuamos en tertulia, seguimos desde la fonoplatea del espectador en la Expo Prado 2007. Seguimos hoy miércoles con Gonzalo Delgado, Marcelo Pereira, Leonardo Costa y Luciano Álvarez. Y curiosamente seguimos mirando a Brasil, porque el segundo tema que tengo para proponerles viene de ahí también. La Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿me suena?
Sí.
La tenemos
no?
por acá.
No?
Bueno, muchachos.
La Iglesia Universal del Reino de Dios tendrá que devolver una donación equivalente a $1,000 que recibió de un feligrés que esperaba, con ello, lograr un milagro y mejorar su situación financiera. Según informó ayer el diario O Estado de San Paulo, el fallo de los jueces considera que el chofer Luciano Espadacio, un feligrés de la Iglesia Universal, fue inducido a creer que, si concretaba la donación, lograría mejorar su situación financiera. Los consejos de los líderes de la iglesia terminaron por inducirlo a practicar un acto que no deseaba, dijo el juez José Geraldo Ravelo en su sentencia. Este caso se inició el 1 de enero del 99 en la ciudad de General Salgado, en el estado de San Paulo, cuando un predicador de la Iglesia Universal convenció a Espadacio a deshacerse de sus bienes y donarlos a la institución como forma de lograr la ayuda divina que permitiría mejorar su situación financiera. El hombre vendió entonces su automóvil por unos $1,300 y donó 1,000 de esos 1,300 a la Iglesia Universal. Al año siguiente, ante la multiplicación de sus problemas económicos, digamos, ante un resultado completamente contrario al que él esperaba, el chofer decidió recurrir a la justicia. Fíjense qué original, ¿no? ¿A quién se le hubiera ocurrido? No es algo obvio. Bueno, este hombre decidió recurrir a la justicia para recuperar la donación y por lo visto ahora ha tenido éxito.
Bueno, claro, este hombre aprovechó que estaba en vida, ¿no? Porque hay otras promesas de las religiones que uno después de, no puede exigir su cumplimiento, porque además, ya no está en condiciones de hacerlo.
Hermano, no, la inversión es poca.
Gonzalo.
No, yo que sé, a mí, a ver, yo voy a ser franco como trato de ser siempre, para mí...
O sea que no siempre sos franco.
No, como soy siempre. Ah. Determinado, este tipo de iglesias, con todo respeto, en general son unos ladri, para mí.
¿Son qué?
Unos ladri.
¿Y eso qué
quiere? Ladri.
Ladri, del italiano.
Gente, ladri.
No, gente no muy honesta, digamos, o sea, que se aprovecha de la condición de mucha gente para, a través de la gente necesita creer en algo, eso está claro. Y cuando no lo encuentra por la vía racional o de su vida cotidiana, no ve que crece, no ve que logra determinados pasos, cuando tenemos una iglesia que es bastante antimarketinera, digo, por lo menos la cabeza de la iglesia católica es bastante antimarketinera y va perdiendo fieles todos los días, es como que está todo hecho para que a estos tipos les vaya bien.
La iglesia católica lo que fue haciendo en los últimos años es cerrando ese rubro. O sea, a partir del Concilio Vaticano II, particularmente la idea de una relación contractual con Dios, donde yo te ofrezco para que me des, justamente gran parte de ese discurso cambió, pero la gente lo sigue necesitando. Entonces aparece todo este movimiento que en Estados Unidos tiene un enorme poder, y en América, a partir sobre todo de las iglesias brasileñas, de estas iglesias brasileñas, tiene un enorme poder. Yo creo que el problema, a mí me resultan realmente horrorosas, digo, son en general máquinas de estafar gente, ¿no? Y sobre todo de estafar pobres. La riqueza de estas iglesias en los Estados Unidos... se hacen de a dólar, o sea, la mayor parte de las donaciones son de campesinos del medio oeste norteamericano que donan un dólar y hacen multimillonarios a estos señores. Entonces, digo, me cae muy mal. Ahora, el problema de la judicialización de sus prácticas nos llevaría extremadamente lejos, porque con el mismo criterio, mañana un juez de estos que le gusta ser protagonista puede llevar presos a buena parte de nuestro sistema político, porque las campañas electorales se prometen una cantidad infinita de cosas que razonablemente no se van a poder cumplir.
En Polonia aprobaron una ley hace algunos años, después de la transición desde el comunismo, en que se penaban las promesas electorales incumplidas de los políticos, de los presidentes electos.
Claro,
pero por eso fue que Valesa, cuando no fue reelegido, tuvo que ir a trabajar simbólicamente a los astilleros, porque había dicho que si no lo reelegían, volvía al astillero, entonces ahora tuvo que ir en auto, con chofer.
Pero eso también es una comprensión muy escasa de la política, porque con ese criterio, por ejemplo, Felipe González y el rey de España tenían que haber ido presos porque negociaron una salida del sistema de la dictadura española en contra de quienes los habían puesto en un lugar destinado al enfrentamiento. Entre esos casos hay miles.
No, pero
ese es el problema de fondo, es tomar estas cosas desde una perspectiva literal, de cierta lógica judicial, ¿no?
Déjame terminar, quiero terminar la idea. Sí, en realidad a mí lo que me pasa es que al mismo tiempo no encuentro un argumento, más allá de que a mí no me caigan bien, para decir, no, estos tipos no pueden existir. O sea, vamos a buscar la forma legal de que no existan. Si vos te comés la comida y terminás ahí adentro, yo qué sé, porque además es la propia gente la que más lo defiende. Clarísimo. La gente que concurre ahí, digamos.
Hay dos temas. Yo creo que esto era una estafa directamente. Entonces, mirándolo como abogado, creo que como había artilugios, estratagemas de parte de el famoso pastor que le dijo al feligrés, vení mañana que está todo solucionado, el individuo se sintió estafado. En esa medida, judicializó lo que él entendió que era una denuncia de estafa.
Pero esa había una denuncia, porque el individuo es un se presenta como un intermediario.
Pero,
a través de nuestra iglesia, Dios te va a hacer el milagro.
Justamente, pero el tema es cuando, en definitiva, esto no es diferente al cuento del tío. Dicho en términos, quizás con un argumento más espiritual, pero de última, esto fue una estafa. Yo, a diferencia, y me llamó mucho la atención que el presidente de la Orden de Abogados de San Pablo, que es la Orden de Abogados de San Pablo, es realmente una institución poderosa en Brasil, a diferencia de lo que podría ser el presidente del Colegio de Abogados aquí en Uruguay, o en Argentina, o en cualquier otro país, es una persona con poder realmente, salió muy duro, claro. El individuo era también integrante de una de estas iglesias pentecostales o algo parecido. Entonces, se sintió muy herido. Yo creo que sí, todo el fenómeno de estas iglesias es un fenómeno a estudiar, por dos razones. Una de ellas ya tuvieron que ver con los chupasangres en Brasil, y hay todo un fenómeno de legitimación de capitales de orígenes por lo menos dudosos, y que creo que el Estado debiera intervenir en no en prohibirlas, naturalmente, pero sí en controlar que cumplan con sus estatutos. Son asociaciones civiles, gozan de exoneraciones fiscales, y a mí, si bien soy un católico no practicante y no creyente en la Iglesia Católica, le tengo un gran respeto a la Iglesia Católica y a muchas otras iglesias por su trabajo efectivo en campo, y no por andar abriendo cines y programas de televisión de toda la noche.
Bueno,
eso es lo que me preocupa, porque ahí es donde se puede generar la estafa.
Hablando de exoneraciones fiscales, acá está en discusión eso, ¿no?
La de los templos,
como
no.
Como algunas de este tipo, ¿no? Deben seguir contando con exoneración.
Y con la constitución actual.
Los impuestos que hoy, en principio, rige para instituciones religiosas.
El tema es, la constitución lo que lo dice. El problema, a mi juicio, es si efectivamente estos son instituciones religiosas o son supermercados de la fe, por llamarlo de alguna manera.
La cuestión es si son instituciones sin fines de lucro.
Claro, pero.
Estas, ¿no? Ejemplo.
No, pero además, más allá de la cuestión impositiva, hay una cosa que es mucho más difícil de controlar. Yo no sé si alguien. Yo fui un par de veces por un trabajo de la facultad a alguna misa de estas. La cantidad de gente que es 200 pesos, 500 pesos en cada una de las sesiones. O sea, eso sí que no tiene ningún tipo de control documentado de cuánta guita sacan de cada una de esas tres por día que tienen todos los días de la semana de todo el año. O sea, ahí debe moverse un montón de guita en la suma, que sí escapa a cualquier control fiscal, por más que lo decidas o no, o sea, por más de lo que termines decidiendo como carga impositiva. Y lo otro que me parece que muestra el grado de complejidad es la propia reflexión en uno de los artículos en portugués que nos dieron del denunciante que ganó, que fue a la justicia, que ganó, pero que termina diciendo, puede ser que esté contrariando a Dios, veremos qué pasa cuando me muera.
En el fondo el gran problema de las religiones y las sectas, y que muchas religiones, las grandes religiones, por lo menos dos de las grandes religiones occidentales, comienzan siendo sectas. El cristianismo es una secta dentro del judaísmo, y lo mismo pasa con el Islam. Entonces, el problema es en qué momento la sociedad logra discriminar una persecución por fe, una persecución por razones económicas, ¿por qué? Es decir, la idea de víctima, de victimización está muy adentro de cualquier colectividad de ese tipo. Es decir, hay una idea nutriente que es la idea, si nosotros vamos bien, nos van a victimizar. Entonces, obviamente, para este tipo de organizaciones que son han utilizado muy bien una cantidad de recursos básicos de la sensibilidad popular, tienen una cantidad de salidas. Yo creo que la única es la salida legal de una observación minuciosa de su comportamiento como sociedades sin fines de lucro. Ahora, es verdad que la mayor parte de las sociedades no han tenido suerte en eso, porque en Estados Unidos, a los que han logrado sacar del medio, bueno, ni ahí, ¿se acuerdan aquel que lo habían agarrado?
Jimmy Swaggart.
Al tipo lo agarraron con una mujer
saliendo de un
hotel alojamiento, como decíamos antes. Lo agarran con eso. El tipo queda destruido, en realidad era una venganza de otro pastor que fue que batió la cana, ¿no? Entonces, lo agarran. Pero el loco, después con el tiempo, hizo un gran negocio de su arrepentimiento. Yo vi por televisión la transmisión de sus lágrimas y de su arrepentimiento y volvió a ganar adeptos en base a que dijo, yo antes pensaba que era un ser superior, ahora me doy cuenta que soy como uno de ustedes.
Entonces, ese es un hombre con recursos.
Pero ese es el drama de la cuestión, es que es
a
muy
la esposa difícil. No la convenció igual, creo.
No sé, ya.
Escuchame, en Estados Unidos hubo otro predicador que hizo una telemaratón con la premisa de que Dios le había dicho que si no reunía $1,000,000 lo iba a matar.
Claro.
Y la gente donaba para que Dios no lo matara. Como reunió el millón, no está comprobado que fuera una estafa, porque una de esas no lo reunía, claro, y Dios efectivamente lo mataba.
En última instancia lo que hay que lograr es que las sociedades tengan mayor cuidado y que la ley sea esté razonablemente atenta a dónde van los fondos.
10:00 a.m. y 20 minutos.